y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. El presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron este sábado una nueva tregua en su guerra comercial, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China, que tenía previstos por 300 mil millones de dólares, y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei. Durante una reunión de más de una hora en la ciudad japonesa de Osaka, donde ambos participaron en la cumbre del G20, Trump y Xi accedieron a reanudar las negociaciones comerciales y alejaron la amenaza estadounidense de extender sus aranceles a todas las importaciones chinas. El presidente estadounidense aseguró que las negociaciones van por buen camino, pero queda por ver si ambas partes están dispuestas a hacer concesiones para llegar a un acuerdo definitivo. De otra parte, el incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones y también un llamado a la reflexión según los expertos. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, todo, porque uno no trabaja para comer nada.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que los mercados. Vamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí:
es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades, de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente
para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, la 49ª Asamblea General de la OEA culminó poniendo en primera plana la crisis de Venezuela. Los resultados más significativos de este encuentro fue la solicitud por parte de la delegación de Venezuela para que se implementara la declaración de refugiados y la creación de una tarjeta de identidad regional. Desde Medellín, Colombia, amplía Cristina Caicedo Smith.
La 49ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos concluye con la aprobación de la resolución sobre la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes, con 20 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. El secretario de la OEA dijo que a pesar de que este es un paso importante para recuperar la democracia en Venezuela, todavía el camino sigue siendo largo. Otro de los sucesos importantes de esta asamblea fue el informe del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos, que reseñó lo que considera la crisis más grande en la historia del hemisferio.
4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
En una votación histórica, la Organización de Estados Americanos ratificó a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Esto se dio bajo un tenso ambiente entre las delegaciones.
Muy exitoso para Venezuela y para la Venezuela democrática. Hemos recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, es un proceso que ya se venía dando.
Luego de 3 días con largas jornadas de trabajo para los miembros del organismo, la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tomará lugar en Bahamas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
Y en las Grandes Ligas, juegos finalizados ya. Festival de jonrones, Yankees 17 vapulearon a los Medias Rojas de Boston 17-13. También los Marlins superaron 9-6 a los Phillies de Filadelfia, los Rays de Tampa 5-2 a los Rangers de Texas. A esta hora, los Bravos de Atlanta vencen a los Mets de Nueva York 3-2 en la parte media de la sexta entrada. Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, bienvenidos al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Hoy abordamos un tema paralelo, muy cercano a esto, que es la alianza estratégica e ideológica entre Cuba y Venezuela. Como invitado tenemos al analista político Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo.
Me alegro mucho, Joaquín. Cuéntame de las relaciones entre Cuba y Venezuela en estos momentos. Y hay pocas personas que conozcan tanto de los dos países como tú. Cuéntame, ¿quién tiene la ventaja y quién está en peores condiciones en estos momentos?
La ventaja la tiene sin duda Cuba. Y la desventaja la tiene Venezuela, que está sufriendo una serie de carencias importantes en todos los renglones, mientras que jamás ha suspendido el envío de petróleo a Cuba, que es más que un subsidio, ¿no?, de combustible. Uh-huh. Porque entiendo que Cuba también negocia con ese envío y lo coloca en mercados internacionales sacando dinero para otros programas.
Joaquín, pero tengo entendido que en Cuba también están pasando un periodo tan malo o peor que el periodo especial en un momento. ¿Es cierto o no es cierto eso?
Yo creo que deben estar pasando, claro, por supuesto que sí, porque la ayuda de Venezuela no era solamente el petróleo. Venezuela ayudaba económicamente a Cuba en una serie de aspectos. Ahora no lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, porque primero la producción de petróleo ha caído, ¿no? Venezuela exportaba 2,5 millones de barriles diarios, mientras que ahora la extracción está entre 500,000 y 1,000,000 de barriles. Y ha sido una caída estrepitosa y tienen una serie de obligaciones que cumplir. Luego, no tienen ese margen adicional que daba el petróleo. Entonces, los programas que no eran la ayuda petrolera, sino que eran pago por los asesores deportivos, por parte por los médicos, asesorías que pagaban de otra manera, compras de diversas cosas en Cuba, que Cuba a su vez la compraba el mercado internacional a un precio mayor, eso no se está dando. Entonces, esa cantidad de dinero que manejaba el gobierno cubano en este momento no la está manejando. Pero Venezuela, que tiene el inconveniente de que esos ingresos no llegan, prescinde de una cantidad importante, 90,000 barriles diarios que le manda a Cuba como un subsidio. Y eso se le está quitando a la gente. Eso es falta de dólares en el mercado nacional para que los importadores puedan traer comida, puedan traer medicina, puedan traer una serie de cosas. Entonces, claro, Cuba está sufriendo parte, pero Venezuela indudablemente que está sufriendo la peor parte.
Joaquín, dicen, leí los otros días en un diario internacional, que Venezuela podría convertirse en el país de mayor flujo de emigrados en el mundo en los próximos años. ¿Tú crees que eso sea posible?
Eso ya se está dando. Yo hago campañas políticas en América Latina, he estado en Perú, he estado en Colombia, he estado en Ecuador. El flujo de venezolanos que algunos calculan, hoy por ejemplo el general de los jesuitas, un venezolano, decía que había sido de 4 millones de personas hasta hoy. Eso se va a duplicar en los próximos 12, 14 meses.
¿4 millones de una población de cuántos?
De 30 millones, más o menos. Entonces, eso va a ser, o sea, el 12% de la población se ha ido. Entonces, eso va a ser crisis en los próximos meses porque las carencias se aumentan, la inseguridad aumenta, la imposibilidad de realizar ningún tipo de negocio, ¿no? La gente tiene que cerrar su negocio y no saben qué hacer, se van. Eso va a aumentar mucho más. Y los países vecinos de Venezuela, ya ayer declaraba el presidente de Colombia que era imposible seguir soportando ese flujo de venezolanos, ¿no? Por mucho que los colombianos estén ayudando, por mucho que hayan declarado ahora que cualquier niño venezolano que nazca en suelo colombiano será declarado colombiano inmediatamente, todas esas ayudas que ellos están haciendo, las ayudas que Estados Unidos les ha dado a esos países para que puedan soportar la inmigración venezolana, eso no alcanza y es espantoso. Entonces es un problema que está viviendo Chile, que está viviendo Argentina, que está viviendo Brasil y mucho más agudamente lo está viviendo Colombia y lo está viviendo Ecuador y lo está viviendo Perú.
Eso es una
situación insostenible.
Hay una serie de personas que dicen que la dificultad en derrocar al régimen de Maduro es que el ejército venezolano tiene más generales que hasta el propio Brasil, que es mucho mayor que el gobierno de Venezuela. ¿Eso es cierto?
Tiene más generales que la NATO. Claro, porque es un sistema de premios, ¿no? que le están dando. Las declaraciones del que fue jefe de inteligencia del gobierno de Chávez y después de Maduro, y ahora era el jefe del SEBIN, del organismo de represión, que desertó y está en los Estados Unidos, el general Figueroa. Es interesantísima, ¿no? Porque él cuenta detalles, hasta, por ejemplo, que Maduro, en medio de una reunión de ministros, suspende el gabinete y va a hablar con Raúl Castro para pedir sugerencias cuando lo de la crisis eléctrica. Entonces Raúl Castro le dijo que lo iba a ayudar, entonces ya vuelve tranquilo y contento. Que el anillo de protección de Maduro es por gente de la seguridad cubana. Entonces es un gobierno que está funcionando muy dependiente de algunas ayudas muy puntuales en materia de seguridad para no caerse.
Bueno, por eso.
Lo que está haciendo el gobierno venezolano ahora es no caerse.
Bueno, el asunto es que Guaidó estaba muy cerca de llegar a derrocar a Maduro. Y no lo pudo hacer porque los generales de Maduro no se fueron. No le dieron entrada y siguieron siendo fiel a Maduro. ¿Es correcto?
En parte sí. Pero también hay otra parte que es un poco, bueno, si no fuera una tragedia, sería una comedia. Que el presidente de la Corte Suprema, que es una persona que estuvo en la cárcel acusado de asesinato, o sea, no es ningún santo, estaba conspirando para crear una fórmula legal de desplazar a Maduro, porque el ejército venezolano, que es la fuerza más importante, no más que la marina, más que la fuerza aérea, siempre ha planteado que ellos hacen las cosas de acuerdo con la ley. Entonces se le iba a dar una oportunidad de oro, se le iba a decir, mire, el presidente de la Corte Suprema declara inválido la formación de la Asamblea Constituyente. Por tanto, la elección de Maduro queda invalidada. Por tanto, el presidente en este momento es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el legal, que es Guaidó. Y entonces el jefe del ejército padrino iba a aceptar esa fórmula. Y habían una serie de generales que iban a aceptarla. Luego la cosa no es de tanta lealtad. Y entonces el presidente de la Corte Suprema pidió 100 millones de dólares para poder comprar aparte de la Corte para él, y además pidió que lo nombraran a él presidente circunstancial en vez de a Guaidó. Y ahí fue que se trancó la conspiración y ahí fue que se cayó la posibilidad de que Guaidó llegara legalmente al poder y que Maduro se fuera. Y eso es lo que ha pasado.
Bueno, déjame aclararle a los oyentes algunas cosas que quizás ellos no sepan. Primero, el vínculo enorme que hay entre Joaquín Pérez Rodríguez y yo. A los dos nos despidieron de la Universidad de La Habana el mismo día, el 20 de mayo de 1960. Fuimos expulsados de la Universidad de La Habana de juntos. Joaquín Pérez es un gran analista. Es un analista que ha llevado a la presidencia a muchos candidatos en México. Y lo más importante de todo para mí en el caso de Joaquín Pérez es que Joaquín Pérez es el único cubano que, siendo cubano, fue ministro en Venezuela, Información y Turismo, ¿correcto?
De Luis Herrera.
Un gobierno demócrata cristiano. Joaquín tiene, por ende, motivo suficiente para saber y conocer qué es lo que está pasando en estos países. Pero volvamos al presente, Joaquín. Tú no ves salida en estos momentos a la situación en Venezuela, ¿correcto?
No la veo. El caso de Venezuela se ha internacionalizado, entonces ya no está en manos de los venezolanos resolverla.
Pero Joaquín,
ni en manos de Maduro ni en manos de Guaidó.
Pero Joaquín, si los países de América Latina y Estados Unidos están en contra de Maduro, ¿cómo es posible que podamos decir que no existe en estos momentos una posibilidad de poder sacar a Maduro del poder?
Mira, la posibilidad más directa sería alguna acción militar, ¿no? Alguna promoción de guerrillas en la frontera, o qué sé yo. La acción militar no va a ser sencilla. Si el gobierno norteamericano decide invadir de alguna manera con una fuerza multinacional, es posible que ganen rápidamente, pero después se va a encontrar con una situación similar a la que ocurrió en Irak, porque en Venezuela en este momento hay gente de Hezbollah, iraníes, ¿no?, que saben hacer la guerra. Hay gente de la guerrilla colombiana, del ELN, que también saben hacer la guerra. Está el gobierno cubano metido, que también saben hacer la guerra. Están los colectivos que, dentro de los barrios, de acuerdo con declaraciones del mismo Maduro, tienen cohetes tierra a tierra para combatir cualquier tipo de invasión. O sea, va a ser un tremendo rollo, una vez que estén las fuerzas que hayan logrado deponer a Maduro, quedarse en el país. Va a ser una situación similar a la de Irak o a la de Siria, ¿no? Y yo creo que aquí el mundo político no quiere eso de ninguna manera y saben que eso puede suceder. Así que no veo yo que haya posibilidades de invasión militar. En cuanto a la guerrilla, eso tiene un grave problema. En este momento, la contra colombiana, los paramilitares colombianos, que eran gente de derecha, que eran gente financiada por la derecha colombiana para eliminar a la guerrilla, esa gente se ha contaminado mucho y terminaron siendo grandes narcotraficantes y gente muy criminal, etcétera. Ya esa gente está actuando en Venezuela. Yo no sé si motivados por alguien, por algún gobierno, por algún funcionario de gobierno, o simplemente viendo la posibilidad. El otro día capturaron a Freddy Bernal, que es un personaje muy importante dentro del grupo. Le hicieron barbaridades, lo soltaron y le dijeron: vete con este mensaje a Maduro, que si él no busca una salida pacífica, le vamos a hacer lo mismo. A los 3 o 4 días, decapitaron a 30 colectivos, les cortaron la cabeza, grabaron y pusieron al aire esas tomas, ¿no? Entonces, caer en manos de esos grupos es terrible.
Perdón, ¿quién decapitó a los colectivos?
La gente de la guerrilla de derecha colombiana. Los guerrilleros colombianos que surgieron impulsados por muchos empresarios y gente que tenía finca y eso en Colombia para combatir las guerrillas, esa gente ya está en Venezuela. Esos son los que hicieron esto. Y esas son gente que tiene años de experiencia en la guerrilla peleando contra los guerrilleros de la FARC y del ELN.
Joaquín, hubo un momento hace algunas semanas en el cual el mundo mandó una ayuda enorme para Venezuela. Esa ayuda llegó a la frontera entre Colombia y Venezuela y Venezuela no la dejó entrar. Ah, ¿por qué no la dejó entrar y qué ha pasado con esa ayuda?
Pero tengo entendido que eso siempre quedó en manos de las empresas de ayuda internacional y que eso se ha ido repartiendo poco a poco a través de los caminos verdes. Date cuenta, Guillermo, que son muchos miles de kilómetros de frontera. Es una frontera muy porosa y que tal vez no se pueda distribuir como se distribuye, qué sé yo, la harina o el jabón que está comercializado, sino que tiene que buscar otra vía de distribución, quizás no tan eficaz, quizás más lenta, quizás más peligrosa, que en el camino se pierdan. Pero yo creo que eso es lo que están haciendo. O sea, eso nunca estuvo en manos de organizaciones venezolanas, sino solamente una vez que entraban en Venezuela. Desde fuera las traían organismos internacionales de ayuda, y esos organismos son los que siempre han mantenido control sobre ese material de ayuda.
Joaquín, ¿y qué posición y cuál ha sido la acción, cuál ha sido la posición, cuál ha sido la forma de reaccionar del gobierno de Cuba en Venezuela en estos momentos?
Mira, hace aproximadamente 15 años yo supe que Ramiro Valdés estaba en Cuba, estaba en Venezuela. Decían que había ido para un asunto de un plan nacional de internet y tal. Parece que Ramiro ahora está con internet, ¿no? Pero yo sé que en el fondo eso lo que está haciendo es buscando los mecanismos para evitar una insurrección. La gente, por ejemplo, que interroga a los venezolanos presos están entrenados por cubanos. La gente que custodió a Maduro cuando el problema del dron estaban entrenados por cubanos. Yo creo que ese es el tipo de labor que está haciendo Cuba, ¿no? Tienen grupos cubanos no muy conocidos, no muy públicos, que son gente que en un momento dado que haya una insurrección van a actuar. Y esos están perfectamente coordinados a través de la gestión que ha hecho Ramiro Valdés, porque Ramiro Valdés en eso sabe, lo ha hecho en muchos lados en Cuba y en otros lugares, ¿no? Yo creo que eso es lo que ellos están haciendo. Primero, tienen colonizado mentalmente a Maduro, entonces lo asesoran en una serie de aspectos, que Maduro se siente muy inseguro si no es así. Y después tienen elementos de custodia de Maduro, elementos de acción en un momento dado cuando hay una insurrección, y elementos que enseñan a los venezolanos a reprimir, tanto a nivel de calle como a los presos. Eso yo creo que es la función que está haciendo Cuba en este momento.
¿Y Venezuela le está pagando a Cuba con el petróleo que le queda, aún cuando está pasando las dificultades económicas que está pasando el pueblo venezolano?
Sí, correcto. Y antes le pagaban de otras maneras, pero ahora ya no pueden hacer eso y tienen que pagarle solamente con el petróleo, que es un gran pago, ¿no? Sobre todo ahora que está subiendo un poco en el mercado.
Joaquín, ¿qué posibilidad existe de que el resto de América Latina decida intervenir de alguna forma y tratar de aislar a Cuba y a Venezuela de tal manera que queden completamente aislados del resto de los países de América Latina?
Yo no creo. No creo que haya forma. La única manera es fomentando guerrillas, pero hay que tener cuidado con los paramilitares. Mucho cuidado. Porque si la manera que están buscando de alentar inestabilidad en Venezuela por vía de una guerrilla es con los paramilitares, eso es grave. Pues esa gente son asesinos. Y los asesinos en un momento dado no distinguen a quién matan. Yo creo que es la única manera. Directamente no lo van a hacer. A pesar de que se han creado muchas expectativas, hay muchos venezolanos que dicen que el gobierno americano que va a resolver. Se hablaba de horas, se hablaba de semanas y no ha pasado nada. Ni va a pasar.
Entonces, ¿tú crees que cualquier intento en estos momentos por sacar a Maduro del poder es infructífero?
No, yo sigo confiando en que las protestas lo pueden sacar. sea, estando en la calle con la desesperación que existe, en un momento dado aquello puede dar un vuelco. Eso nadie puede negarlo. Y yo siempre he sido partidario de que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo organizado, eso sí. Porque la oposición en Venezuela carece de esa estructura organizativa que tiene que tener para dar una pelea eficaz en la calle, para organizar una paralización total del país. Pero yo sí creo que eso puede crear una situación tal que no quede otro remedio que cambiar a los que están ahora mandando. No sé qué va a venir después, ¿no? Puede ser que los militares quieran quedarse.
Pero el problema, puede venir una explosión. El problema es que con tantos generales que hay en Venezuela, que tienen sus pequeños feudos, es tan difícil de sacar o de cambiar aquello. ¿Hay alguna forma de tratar de resolver el problema de la proliferación de generales en Venezuela que existe en el momento hoy?
Pero acuérdate lo que decía Luis Herrera, ¿no? Que los militares son leales hasta que...
Por favor, Joaquín, en estos momentos, aquí a nuestro público, Luis Herrera es el expresidente demócrata cristiano en Venezuela.
Correcto, sí, verdad. Sí, a veces pierdo perspectiva. Sí, Luis Herrera fue un presidente que era muy coloquial y tenía muchas frases típicas de Venezuela. Y una cosa que él decía era esa, que los militares son leales hasta que se alzan, hasta que se van en contra del gobierno. Y eso es verdad. Fíjate que en este caso, Padrino no se alzó, pero pudo haberse alzado. Si ahí hubiera habido más capacidad de convencimiento sobre el presidente de la Corte Suprema, tal vez Maduro hubiera, Padrino hubiera considerado que ese era el momento y se hubiera alzado. Vamos, y él fue muy leal hasta 5 minutos antes.
Bueno, déjame ir atrás.
Como fue
atrás.
Pinochet en Chile.
Déjame ir atrás unos años. Chávez, sin duda alguna, fue muy popular. Y en Venezuela, a Chávez no le podrían estar haciendo lo que le están haciendo a Maduro, ¿correcto?
No lo sé, porque yo creo que el desgaste que ha habido también lo hubiera afectado mucho.
Bueno. Pero la realidad es que la diferencia entre Chávez y Maduro es que uno tenía popularidad y tenía el respaldo del pueblo, y el otro depende de los colectivos y de una serie de generales.
Eso es cierto, sí, claro que sí, por Exacto. supuesto. No tiene el carisma que tenía Chávez.
No, claro. No tiene el carisma que tenía Chávez. ¿Qué puede hacer América Latina? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Yo no creo que pueda, yo personalmente no creo que se pueda hacer nada en Venezuela ni en Cuba. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Sí.
Así que eso,
más que mantener la presión internacional, eso sí ayuda. Y la más que ayudar a los venezolanos que están afuera, como dándole
el TPS.
Recursos. Pero, o creándole aquí un estatus especial a los venezolanos.
Bueno, sí, o sea, se le crea el estatus especial a los venezolanos como se le ha creado a los cubanos y se quedan en los Estados Unidos y más nunca, y ya se acabó Venezuela.
Así es, sí.
Ok, bueno, pues Joaquín, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy en este programa. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por tu participación.
Te agradezco a ti, Guillermo, tú siempre tan amable y tan enterado de todos los problemas también.
Y por tu participación en este problema. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes. 90 millas regresará el sábado que viene. Quiero agregar un detalle. A Joaquín Pérez y a mí nos despidieron juntos. Nos votaron juntos de la universidad. Y somos amigos desde el año 1960. Joaquín ha sido la persona que ha defendido a más candidatos políticos en México y ha ganado muchas presidencias. Por eso le doy muchísimas gracias por su participación al día de hoy.